Ahora vamos a dar una vuelta por Corea del Norte. Es un buen sitio para ir de vacaciones. Come muy bien.
Estupendo.
Es fantástico. Puede que lo cojan como rehén, si se enfada el gordito feliz.
Bueno, han cogido muchos rehenes japoneses y que les sirven de traductores y de Corea del Sur.
No, directamente los secuestraban.
Los secuestras.
Directamente iban con barcas a las,
Costas,
a las
japonesas.
Costas japonesas. Y uno que pasara despistado por allí, sí, lo metían en un bote y se lo llevaban a Corea. Y ahí lo tenían preso y lo tenían...
30 años, 40 años.
Sí, sí, trabajando. Es que, para que veamos cómo es el régimen del amiguito. Bueno, pues voy a saludar a don Vicente Garrido Rebolledo, es director de INCIPE y es miembro del Comité Asesor Personal sobre Asunto de Desarmes del Secretario General de Naciones Unidas. Es decir, es suficiente como para considerarle suficientemente avisado acerca del debate que ahora mismo se establece en política internacional. ¿Qué armas tiene el régimen de Corea? ¿Hasta qué punto está dispuesto a tocar las narices? ¿Hasta qué punto podría ser peligroso para sus vecinos o para el resto del mundo? ¿Hasta qué punto podría ser controlado o contestado si China y si Rusia no le consintieran las cosas que le consienten? Don Vicente, buenos días.
Buenos días.
Ahora, como usted ve, hago muchas preguntas a la vez. Entonces, empecemos por la primera. El armamento que tiene Corea del Norte, que ha desarrollado Corea del Norte, es también nuclear. Es decir, está en el selecto grupo de países con armamento nuclear. ¿Es copioso o realmente... ¿De dónde saca para tanto como destaca o luce más de lo que destaca?
Bueno, pues durante muchos años lo que todos creíamos es que la capacidad norcoreana era muy rudimentaria y hablábamos de que, bueno, pues tener capacidad para hacer 6 o 7 bombas de plutonio, además, que no tenían esa capacidad que se llama miniaturización y que era muy cuestionable al no haber ningún tipo de verificación ni de información, tampoco ser muy certera, pues que era muy cuestionable que tuvieran la capacidad que ellos destacaban, que ellos presumían tener. Pero los cálculos se están torciendo y sobre todo a raíz de la quinta prueba nuclear estamos todos expectantes a ver si estos días pues va a sacar de nuevo pecho Corea del Norte y va a hacer una sexta prueba nuclear, pero sobre todo a partir de la quinta, incluso la cuarta, la que hizo el Día de Reyes del año pasado, el 6 de enero, que ellos decían que era termonuclear y había dudas sobre eso, pero sí empieza ya a haber mucha preocupación porque pueda tener mucho más de lo que todos creíamos. Y entonces cambian totalmente los cálculos, porque hasta ahora decíamos que el problema era manejable, que en realidad la capacidad nuclear era muy rudimentaria, que no había que preocuparse, y esto de un año acá pues ha cambiado totalmente, y de ahí los nuevos cálculos también de la presidencia Trump en Estados Unidos y intentar otras medidas muy diferentes a las que se han venido aplicando hasta ahora, que era confiar en las negociaciones diplomáticas, en las six-stop negotiations, las negociaciones de 6 bandas, y en China, que en China pues es realmente el que tiene la llave para esto.
Con ese armamento nuclear, ¿dónde pueden hacer daño? Es decir, fundamentalmente me imagino que en Corea del Sur y en Japón, ¿no? Que son los dos países que están ahí asustados, pero son importantes aliados de los Estados Unidos, especialmente Corea del Sur.
Claro, es que ahí está la clave. Perdone, Carlos, que le interrumpa. La clave es esa. El programa, verán que estos días todo el revuelo que se ha armado por el intento de lanzar un misil nuevamente, que si ha fallado, que si no ha fallado, bueno, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente, si hacemos un repaso de lo que ha pasado en los últimos años, que yo no voy a hacer ahora mismo, pero realmente Corea del Norte lleva haciendo ensayos de misiles desde hace una década y hace el verano pasado, pues el 3 de agosto, pues ya hizo ensayos de misiles, 2 importantes, con un alcance, me decía, ¿hasta dónde pueden llegar? Pues hablábamos de alcance incluso de 4.000 kilómetros. Uno de ellos llegó a la zona económica exclusiva, de los dos, uno acertó, y llegó a la zona económica exclusiva de Japón, por primera vez en dos décadas. Entonces, los japoneses, Japón está muy, muy, muy preocupado porque en el año 2016 han batido récord de ensayos de misiles. Lo preocupante aquí es que Corea del Norte es uno de los primeros fabricantes de misiles mundiales, y ellos lo que intentan pues es tener una, ellos ya han anunciado que tienen una capacidad plena, es decir, para poder lanzar misiles desde el aire, desde el mar, desde tierra, incluso los misiles que anunciaron que habían conseguido ya la triada completa con lanzamiento de submarinos, y ahora lo que intentan son misiles de largo radio, de largo alcance, los RODOM, NODOM, para los que nos estén escuchando, pues unas variaciones de largo alcance de los misiles escuces, son misiles balísticos, que es lo que intentan sobre todo perfeccionar y tener una capacidad de largo alcance. Bueno, si esos misiles lo cargamos, o lo cargan, mejor dicho, con carga nuclear, pues es lo que preocupa realmente, esa doble combinación del misil, que si no lleva nada, pues es carga hueca directamente, pero si lleva una carga nuclear, claro que es lo preocupante.
¿Por qué los chinos le consienten a Corea del Norte prácticamente todo lo que hace?
Pues China, hasta hace un año, realmente siempre ha defendido que la cuestión china la cuestión norcoreana es un asunto netamente chino, que ahí había que evitar interferencias y que ellos se valían solos para resolver el asunto. Venían tranquilizando a todos, especialmente en el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venían en muchos casos diciendo, bueno, pues el régimen de sanciones sí, pero nosotros tenemos capacidad para que Corea del Norte retorne a las negociaciones a seis bandas. Hay que evitar que Estados Unidos lidere las negociaciones, se meta, que sería complicadísimo además, se medie por el asunto, y ellos reivindicaban como el liderazgo regional con vista pues asegurar su territorio, es decir, su política regional, mejor dicho. Pero a partir de noviembre del año pasado se aprobó una resolución muy importante del Consejo de Seguridad, la 2321, y por primera vez pues China ha votado a favor, incluso pues ha impuesto unas medidas a las que China se ha comprometido a respetar, por ejemplo, las exportaciones de carbón, para rebajar el volumen de exportaciones de carbón, importantísimas para Corea del Norte. Y lo más importante es que Corea del Norte, su principal socio comercial es China, que realmente depende en un 90% del Corea del Norte del comercio chino. Entonces, es muy, muy importante, pero también para China asegurar su credibilidad, no cuestionar que China es incapaz de resolver el problema como se está poniendo ya en evidencia. Entonces, lo que ha hecho China es apoyar resoluciones por primera vez de una forma pues totalmente impensable hace dos, tres años. Comercio y otras muchas cosas, incluso reducir el personal de las embajadas y consulados en el exterior, una resolución importante.
Mis compañeros le querían preguntar alguna cosa, Gloria o Chencho, sí. O en fin, como queráis.
Sí, estamos hablando de que China tiene la llave y que está pues tomando medidas de comercio y de resoluciones, pero sí. Yo creo que los chinos, si actúan, pueden acabar con este personaje, que es claro, han criado un niño caprichoso que le da por jugar a las bombas, y tenemos ahora la situación más tremenda desde la Guerra Fría. Yo creo que está en sus manos, si quieren, pasar a una acción concreta y acabar con este juego. ¿Qué es lo que se espera de China en concreto?
Totalmente de acuerdo, pero siempre ha estado en manos de China. Siempre.
Claro, pero no habíamos llegado a este momento de tensión como el que estamos viviendo ahora.
Bueno, en esto no habíamos llegado a este momento de tensión porque la política exterior estadounidense era muy diferente. Ahora mismo el acercamiento de Trump a China y con esas declaraciones incluso del vicepresidente Mike Pence diciendo, bueno, vamos a ver si al final China cómo vamos a actuar contra ellos a nivel comercial, si son aliados, si son socios en el caso norcoreano. Eso es una advertencia hacia China, es decir, nos vais a ayudar con el caso norcoreano, y realmente para Estados Unidos la baza ahora mismo es ganarse a China.
Pero si es que a China le interesa tener a Corea de la manera que lo tiene en Corea del Norte, quiero
obviamente,
decir.
Obviamente.
O sea, no podemos esperar nada. Ese es el pesimismo que podemos sacar de,
Yo todo esto. Lamentablemente tengo mis dudas que China vaya a ir más allá, porque lo que China no puede dejar es dejar caer a Corea del Norte. Es decir, el cambio de régimen que muchas veces se ha hablado, y que es lo que más teme el líder norcoreano. Es decir, la baza nuclear sigue siendo el mejor instrumento de chantaje internacional que tiene Corea del Norte, como se ha venido demostrando hace dos décadas. Sin la sospecha, sin las armas nucleares, sin el elemento nuclear para negociar, Corea del Norte no tiene nada que ofrecer. Es decir, es el único elemento que une a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas preocupados por la situación en Corea, que es el arma nuclear en estos momentos.
Y señor Garrido, ¿qué respuesta puede esperarse de Estados Unidos si sigue en esta avanzada nuclear el régimen de Corea del Norte? ¿Cabe pensar en una respuesta táctica militar en un momento determinado?
Pues eso es la gran incógnita. Calibrar si Estados Unidos va a ir más allá con una acción ofensiva, que es lo que, o sea, un ataque, para entendernos, una intervención o no. Yo no lo creo, pero claro, después de todos los augurios que decíamos que nos iban a cumplir, algunos de ellos que ustedes están analizando esta mañana y que se han cumplido, pues ya no me atrevo a hacer previsiones de ningún tipo. Pero no creo que Estados Unidos vaya a realizar una intervención. Creo que es un juego de ver hasta qué punto podemos torcer la mano de China y hasta qué punto podemos convencer a China para que vaya más allá. Es decir, una de las cuestiones, obviamente, como se ha señalado, es el comercio, y ver hasta qué punto un estrangulamiento del régimen a nivel económico, que no lo quiere China tampoco para nada, pero si China se suma a muchas de las sanciones, a muchas de las medidas, ver hasta qué medida podemos forzar a un cambio no radical, sino ligero, en esta política de ahora lanzo un misil, ahora hago un ensayo nuclear. Yo creo que van a realizar el sexto ensayo nuclear.
El estrangulamiento económico de Corea, las sanciones para obligarle a sentarse en la mesa de negociaciones, no ha funcionado hasta ahora.
No ha funcionado.
Aparte que ya son pobrísimos, ya están estrangulados.
Claro, están estrangulados, pero es que no le ha importado. A él sí le ha importado, pero él vivía cómodamente y su padre igual, mientras los coreanos, el pueblo de Corea del Norte, pasaba hambre brutal y masiva.
Sí,
es un país y sigue habiendo. Es un país en el que han muerto millones de personas de hambre y de penuria. Hay un dato, por ejemplo, que significa cómo está económicamente el país. Los coreanos del sur, los hombres coreanos del sur, miden de media 6,5 centímetros más que los del norte, después de 40 años de separación. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en el norte se pasa hambre sistemática.
Y abajo comen.
Y abajo comen y tienen un nivel de desarrollo importante. Entonces yo digo una cosa. Trump puede meter la pata y hacer algo que pueda tener consecuencias graves. Ahora bien, el culpable aquí no es Trump, que estamos muy acostumbrados en España a culpar al presidente americano de derechas. Corea fue la que empezó la guerra de Corea, no la empezó Estados Unidos. La guerra de Corea famosa la empezó Corea del Norte invadiendo el sur. Entonces Estados Unidos reaccionó. Y ahora es Corea del Norte la que desde hace tiempo se la ha intentado comprar dándole ayuda alimentaria, enviándole millones de toneladas de trigo, etcétera, para que su gente coma, y ella renuncie a hacer pruebas nucleares. Y no ha renunciado, ha hecho cinco pruebas nucleares, y anteayer tuvo los pantalones como desafío de lanzar un nuevo misil que le falló. Pero llegará un momento que no le fallará. Y entonces creo que Trump va a intentar ser prudente, a pesar de que es un tipo impulsivo e inquietante, pero si este hombre hace otra prueba nuclear, ¿Trump se va a estar quieto? Esa es mi pregunta.
Yo creo que van a hacer una sexta prueba nuclear, porque si analizamos los 20 últimos años, 25 últimos años, desde el año 92, la estrategia norcoreana es: me imponen más sanciones, haces un ejercicio de fuerza, pues yo hago un ensayo nuclear. Te obligo a volver, a proponerme volver a la mesa de negociaciones, empiezo a negociar, en el último momento me retiro, consigo, a cambio de nada, ha conseguido todo, porque le han dado ayuda económica, petróleo, energética, ayuda alimentaria, o sea, claro, le han dado de todo.
Y no para hacer pruebas nucleares, por lo tanto, el tío impresentable, es el régimen más execrable que hay en el planeta ahora mismo.
Sí, y el más
completamente de acuerdo. Sí.
Más chantajista, claro, pero el más execrable, tiene a la gente muerta de hambre, el que oye la radio de Corea del Sur,
oye, completamente adoctrinado,
etcétera, etcétera.
Completamente adoctrinado.
Sí. Sí, la clave aquí, el cambio de Trump totalmente, es que hasta ahora, él lo sabe muy bien y se ha dado cuenta, es que todas las negociaciones han sido fallidas y Corea del Norte ha conseguido de todo a cambio de nada.
Le ha tomado el pelo a Clinton, a Bush,
a todo el mundo.
Y a Obama. Ahora,
el baño de realidad que se está dando Trump es importante, porque empezó enfrentándose a los chinos y está hablando con ellos para ver cómo soluciona.
Sí.
O sea, es que por eso es tan imprevisible todo lo que vayamos a hablar de Trump. No sabemos lo que puede pasar. Menos mal que tiene buenos generales alrededor, que al final son sus mejores generales, vamos, militares. Son los mejores asesores que se ha encontrado.
Lo más importante de esto es que al principio de la del mandato, pues lo primero que le dijo al presidente, al primer ministro Abe japonés, es que bueno, que tenían que pensar en su propia disuasión y empezar a pensar que a lo mejor ellos pues no tenían que pagar toda la